Y sin duda el superpoder de nuestro siguiente invitado es el de hacernos pasar ratos inmemorables y soltarnos carcajadas. La Rambleta acogerá este fin de semana, 23 y 24 de octubre, la adaptación teatral de la novela de Santiago Lorenzo, Los Asquerosos, uno de los mayores éxitos editoriales de los últimos tiempos. Y hoy tenemos la suerte de contar con uno de sus protagonistas, Secund de la Rosa. Secund, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
Secund, ¿qué ganas tenemos de disfrutarte?
Ah, bueno. ¿Y yo de que se me disfrute?
Porque sí que es cierto, ¿verdad, Secund, que hay muchas ganas de recuperar esa normalidad? Nosotros siempre en el programa hemos insistido en que la cultura era segura, pero también dar la tranquilidad, ¿no? Que todo vuelva a la normalidad.
Sí, sí, muchas ganas. Yo, tanto en terreno profesional, la emoción que supone... Pues eso, ¿no? Estar de gira y saber que la obra funciona, que ya es una alegría que tengamos tanto éxito, pero volver a ver los teatros llenos, sin esas restricciones, esa separación de asientos que quedaba como ese ambiente tan tan frío. Y luego que es que ponía, había como una especie de doble emoción, porque claro, el esfuerzo de ir al teatro, el esfuerzo de los técnicos, todo el mundo, este universo de estar dentro montando la escenografía con la mascarilla, separados y tal... Al final se creaba una comunión, viendo la obra entre público y espectadores, muy bonita. Pero también se agradece volver a la normalidad y que esa comunión sea... Que las risas vengan desde un sitio más normal.
Claro. Y encima este 2021 te atreves a dirigir tu primer largometraje, ¿no? El cover, y justo llega la pandemia.
Sí. Bueno, a ver, es que ¿a quién no ha sufrido este año y el anterior, ¿no? Ya. Este año y medio. Yo lo sufrí porque yo llevaba muchísimos años... intentando sacar adelante mi primera película como director. He dirigido mucho teatro y afortunadamente he trabajado mucho, pero bueno, lo de dirigir una primera peli es complicado. Y más si eres un actor y de comedia y de no sé qué, había por ahí como
muchos clichés, ¿no? Claro.
Sí, y de repente cuando lo consigo, y además era un musical, música en directo, el Mediterráneo, tantos artistas, yo luché por cada uno de los actores que conocí en el teatro y que pudiera debutar en la peli. De repente esta pandemia, no me quiero quejar porque he tenido suerte. La película se ha terminado y yo he sobrevivido al COVID, porque yo tuve un COVID también muy grande, con neumonía y con todo.
Eso te iba a preguntar. Entonces, ya no tienes secuelas, ¿no? Secund, ¿estás bien?
No tengo secuelas. Me he hecho mucho seguimiento y mucha gente que he tenido alrededor, que he conocido en el hospital, sí que ha tenido secuelas. Yo lo que tengo es que algún día estoy un poco más cansado, un cansancio que noto que no era como el mío de antes. Algún momentillo así puntual que de repente digo, ostras, fíjate, todavía... Pero también por otro lado los médicos me han dicho que después de una neumonía, la heparina, aquello que todo esto de la sangre, que es un jaleo el coronavirus, pues es normal. Y fue hace como 4 o 5 meses, justo antes de la vacuna me pilló, tuve muy mala suerte. Pero en general estoy, la verdad es que el 98%, por no decir el 100%, muy bien.
Cosa que nos alegra un montón. Hablando de muchas tu gracias. Largometraje, Secund, bueno, a pesar de todas estas dificultades, ¿no?, que nos has comentado, sí que se supo valorar tu trabajo como director, ¿no? Inauguraste el Festival de Málaga y recibiste ese premio de jurado joven de la UMA a mejor largometraje.
Ya, sí, la verdad. Qué es que guay. Tengo angelitos en el cielo. Bueno. No sé cómo llamarlo. Pero sí. Además fue de estas cosas como casi de película hollywoodiense. Sí. Fue muy épico porque, claro, costó tanto terminar la peli.
Claro.
Luego cuando se tiene que montar, yo también con mis cosas. Luego por montaje, imagínate, nosotros rodamos en Benidorm en un hotel que cuando volvimos a rodar la segunda parte, por no haber, no había ni figuración, los ingleses habían desaparecido. Mira, no puede pasar cosa peor, habían desaparecido los músicos, los ingleses, la figuración, claro, el hotel había cerrado y los bares también habían cerrado, ya no había ni luces de neón.
Madre mía.
¿Cómo puede ser que en una secuencia, imagínate, no sé, es que cómo puede ser que esté todo lleno, el bar coñote, y salgas a la calle y no haya nadie? Era como imposible.
Claro, claro.
Lo solucionamos con un equipazo brutal. También perdí por el camino equipo que no pudo continuar, porque como tardamos 3 meses entre una parte y otra, había gente que tenía compromisos y tal, pero todo lo que llegó fue bueno. Y luego con la peli, esto que tú me cuentas, que me pasó lo mismo. Empezó como un poco a ver cómo hacemos con una peli que ha costado hacerla, que por montajes han caído algunas secuencias, y de repente es como, en Málaga, no sé si os van a premiar, porque este año hay estas pelis, lo otro tal, y de repente el público va y la premia. Y luego nos pasó en Tarazona, ahora nos han llevado a Bueno, la película está viajando, la estrena en Australia y el 4 de noviembre en Los Ángeles. En Los Ángeles van a escuchar a los Chichos y a Mocedades.
Eso es lo más, eso es lo más.
Eso es muy fuerte, sí.
Y mientras tu película va viajando, como comentábamos al arranque, Secun, este fin de semana te vamos a poder disfrutar en la Rambleta con Los Asquerosos, junto con Miguel Reyán. ¿Qué tal es trabajar con Miguel? Supongo que muy guay, ¿no?
Sí, muy guay. Han sido una de las suertes de este año. Mira, es lo que te digo, que todo ha sido como un poco complicado para todo el mundo tal, y a mí afortunadamente al final como que todo ha reflotado. Tanto la peli ha funcionado muy bien, ahora incluso creo que está como de los contenidos más vistos, no sé qué, y Los Asquerosos nos pasó lo mismo con Los Asquerosos, porque de repente ya no era el coronavirus, es que nos pilló el estreno con el coronavirus, nos pilló Filomena, que la gente no podía acceder al teatro, ¿te acuerdas?
Sí.
Y era como de Miguel Reyán y yo decíamos, ¿qué más nos va a pasar?
Claro.
¿Qué más nos va a pasar? El teatro cierra, la nevada, lo otro y tal. Y no, han salido, todos los teatros de España lo han querido, por donde vamos está llenando. Y luego de Reyán, que te digo, mira, llevo también un par de años que estuve con Concha Velasco hace 2 años en Mérida, luego rodando con Juan Diego el cover y ahora Miguel Reyán. Y a mí no hay nada que me guste más, tú esto no vas a entender, no hay nada que me guste más que sentarme en la mesa con un veterano, claro, ¿sabes? Con un actor veterano de toda la vida.
Para aprender.
Y empezar a preguntarle.
Claro.
Y cuando hiciste esta peli, y cuerda cómo era, y el otro tal, y aquel rodaje, y aquella función, y la huelga de actores, y lo otro. Bueno, me fascina. Y Reyán, los tres, tanto Concha como Juan Diego como Reyán, son grandes, grandes conversadores, te lo cuentan todo con mucho amor, se aprende mucho de ellos.
Qué bien. Para los oyentes que no lo sepan, Los Asquerosos es una historia donde Manuel, que interpreta Secun, ha herido a un policía, ¿no? Y se da la fuga, refugiándose en casa de su tío, que es Miguel Reyán. Y a partir de ahí, ¿qué más podemos contar, Secun?
Pues que se van a encontrar con una función divertidísima. Yo creo que mucha gente conoce el texto de Los Asquerosos porque la novela ha arrasado, la de Santiago Lorenzo. Y luego es muy divertido porque lo que empieza como un thriller de esta primera parte de la función, de que hace el tío, que huye, el sobrino, que el tío le dice que huya, perdona, y esa soledad con la que se encuentra, a partir de un momento en el que sobrino empieza a descubrir la vida en soledad, los mochufas estos que son los que vienen los fines de semana a joderle su tranquilidad en el campo, y empieza a contarle al tío cómo descubre todo, se convierte en una carcajada continua y es muy gustoso. La verdad es que lo pasamos muy bien los actores y el público.
Uh-huh. Manuel es un tío así como solitario, ¿no? Que le cuesta hacer muchos amigos. No sé si te ha costado, Secun, interpretar este personaje.
No, mira, en esto también te lo digo sin filtro. No me ha costado mucho aprenderme el texto, porque porque lo bonito de la función es que la gente también sale como, hay muchas palabras nuevas, hay un vocabulario pues muy de pueblo, rural, pero mezclado con castellano antiguo, pero con jerga moderna, porque la manera de escribir de Santiago es así, es lo que le ha hecho triunfar, y es muy bonito ver cómo este chico que está solo pues se aprende las cosas de esta manera. O sea, en vez de decirte voy hacia el norte, te dice la submeseta septentrional, y la gente se muere de la risa porque habla como lo que ha leído en los libros. Y me ha costado aprenderme el texto, pero luego también entiendo un poco, yo de repente tengo días que soy muy social y me lo paso bomba y la gente y no puedo estar sin gente, y luego hay un día que me quedo como, venga, necesito estar un día tranquilito en mi casa sin ver a nadie y desconectar el móvil y las redes. O sea, ese momento de soledad tan al límite como Manuel, ¿no? Pero sí que lo entiendo, lo de estar todo un día en tu casa y no saber nada del mundo.
Y luego también es muy curioso, ¿no? Porque en principio, pues por casualidades del destino, él se tiene que esconder en ese pueblo perdido, y contra todo pronóstico, al final le gusta mucho, le encanta. Eso en la vida real también sucede, ¿no? Algo que de primeras a lo mejor tienes el prejuicio de, ay, no sé si... Pero luego dices, pues mira, la verdad es que sí, no está mal.
Sí, pasa con mucho. O sea, pasa con muchísimas cosas, ¿no? Como de repente o te pones la venda y no te quieres enterar, pero normalmente pues esa persona que te parece más arisca luego resulta que es la más verdadera o la más sincera, o esa comida que de chico no te ha gustado era la más sana y de mayor cuando la pruebas dices, uy, pues las lentejas no estaban tan mal.
Es verdad.
al final todo eso que has rechazado, bueno, la novela es que y la función, entre risas y risas tiene como un punto, no es una teoría decir filosófico que echa para atrás, pero sí tiene un punto de enseñanza.
Sí, de reflexionar, bonito. Sí.
Sí, de reflexionar de lo importante que es la soledad, o de elegir la compañía, o de descubrirse uno mismo antes de estar con los demás, de quién, todo eso que odias en los otros no deja de ser un espejo de ti. Tiene como cada capitulillo, cada aventurilla de Manuel, digamos que es como un aprendizaje, y eso es muy, también es muy gustoso de ver en la función, y cuando hemos hecho charlas, que suele haber muchas charlas al acabar la función, esto sale mucho a relucir, ¿no? Todo este aprendizaje vital de un ser humano.
Y que se reinventa un poco el refranero español, ¿no? En vez de si no puedes con tu enemigo, únete a él, sería si no puedes con tu enemigo, huye de él.
Sí, totalmente. O en el caso de Manuel, analízalos hasta provocar la risa. Porque exacto. Cuando vienen los que él llama los mochufa, que viene a ser como una versión, no sé qué es, pues los domingueros de antiguamente, o esta sí, gente
o los
que
chaleteros,
va
¿no? Que dicen aquí.
Sí, pues él empieza como a diseccionar cómo es cada uno y nos deja títere con cabeza. Lo hace desde un sitio muy gracioso, casi vallinclanesco, ¿no? Como analizando el pelo, la manera de vestir, el no sé qué, las opiniones. Y es bonito porque al final también se va dando cuenta que él tiene mucho de mochufa también.
Claro, y bueno, que como comentamos, con las risas están más que garantizadas y que también son muy necesarias por todo lo que hemos pasado, ¿no? El decir, bueno, pues durante lo que dura la función, por lo menos, desconecto, me centro en lo que estoy viendo arriba de las tablas y disfruto, ¿no? Y me dejo llevar.
Sí, mira, yo siempre he amado al público del teatro, o sea, siempre me ha parecido como, no sé, me reconcilia con el mundo que exista gente que compre su entrada, que venga a un teatro, que disfrute de la función, que reflexione, que toda esta cosa que se genera de magia, de ver un reflejo de la sociedad. Yo soy absoluto defensor de la cultura, del teatro en vivo y tal, pero ahora todavía más, todavía me parece más necesario, porque se disfruta, porque se pasa muy bien y sobre todo porque es muy sano, es que es muy muy sano. Me parece como lo contrario a estos momentos tan violentos, incómodos y de botellones que se están viviendo. Claro. Te hablo como un arcaico, que diría Manuel.
No, pero totalmente de acuerdo, Según. Y además que es que yo siempre lo digo, ¿no? Que el teatro te da la oportunidad de disfrutar de sesiones únicas. Es decir, lo que ves hoy no va a ser lo mismo. Aunque la obra sea igual, no va a ser lo mismo que lo que veas mañana. Y esa conexión entre el espectador y el actor, yo creo que es muy bonita también.
Sí, eso se siente. Pues si te gusta mucho el deporte, en un momento de deporte maravilloso asistiendo, o hace mucho tiempo, antes lo vivía más en el cine, esta cosa de que sales de la película emocionado y la puedes comentar y de repente vas por la calle hablando de la peli y todo lo que has sentido. Esa magia del audiovisual quizás ahora con plataforma está un poco perdida, pero en el teatro queda esa cosa de ver algo que no se va a volver a representar igual. Y que luego se puede comentar, sentir, ese disfrute se te queda y te cambia. No sé si por un día, por dos, por un rato o mucho, pero te cambia. Sales ahí como, hay pocas cosas que te hagan sentir que te sales de ti.
Y eso es muy bonito escuchártelo, Sekun, porque claro, es que tú has hecho de todo. Has hecho teatro, has hecho cine, has hecho musicales, has hecho series. Y encima todo con gran éxito y con personajes muy queridos por todos nosotros.
Sí, muchas gracias. He hecho de todo, sí.
Pero
sí, he tenido mucha suerte, además, que en ese sentido, fíjate, uno lo va descubriendo con el tiempo. He sido muy valentón. Yo me acuerdo cuando estábamos en AIDA, ahora porque las cosas han cambiado y estar un poco así, tal y cual, pero de repente los premios eran para el actor. O sea, me acuerdo esta cosa como de, le han dado el Oscar a este actor por hacer de gay, le han dado el premio tal porque hacía de gay y tal. Digo, claro, el hétero haciendo de gay se gana un premio, pero de repente yo haciendo AIDA, digo, era casi como, me acuerdo que me decía Luis San Narciso, bueno, tú no te preocupes, que muchos actores no quieren hacerlo, esta cosa como de los de Hollywood no quieren hacer de malo, y en España no se quería hacer de gay hace 15 años. Eso era como de, yo, Dios mío, que me voy a quedar como Blackie, como Pepe Elefante, aquellos de los 70, como, no sé. Y a mí me parecía muy tierno y muy bonito de repente hacer algo que no fuera, entre comillas, entiéndeme, que a todo, como todo es tan correcto y qué tal, que no fuera o la marica mala televisiva, sí, o no fuera el criticón, no fuera tal. Estar en una serie, por ejemplo, como Tony, ¿no?, que es lo más tal, los domingos, y que todo el mundo lo disfrute, y hacer un payaso blanco, como nos hacíamos nosotros, porque Paco León no dejaba de ser un yonki, y Carmen Bacho una alcohólica, y yo un maricón, y mi hermano un facha, que así que éramos una pandilla tremenda.
Sí.
Y, pero hacerlo desde el payaso blanco y disfrute, y desde la comedia, y que se entendiera que eso era como, pues eso, broma llevada al límite, muy Monty Python, muy de otra época, muy incorrecto, pero a la vez muy naif, a mí me dio muchas satisfacciones y me hace sentir muy valiente haber hecho un personaje querible y no llevarlo al estereotipo, ¿no? Uh-huh. Siempre he detestado. Y me ha pasado mucho con las pelis y con las obras. He sido en ese sentido, con esta carita de bueno, muy valiente.
Hombre, la verdad es que eres muy valiente. Yo no conocía que, al margen de, bueno, pues de la prestigiosa carrera como autor y como director teatral, que evidentemente tienes, que has formado una compañía de teatro propia.
Sí.
Bueno, es que Secu, eres una caja de sorpresas.
Sí. Aparte, no dejo de ser... Fíjate, me pasa una cosa. Soy caja de sorpresas siempre. Siempre me ha pasado. Cuando hice Días de Fútbol,
¿sí?,
era como de... ¡Ay, pero qué sorpresa que tú tal y cual! Cuando hice Aída, ¡ay, qué sorpresa! Cuando he escrito una obra... Sí. Me gusta mucho esta cosa como de...
De sorprender a la gente.
Sí, de sorprender.
Siempre tengo unas debajo de la manga, tranquilos.
o estar siempre de ida, ¿no? Como de que de repente... Hay gente que enseguida se hace como mayor y se convierte en personaje y como que queda muy claro su estereotipo. Y a mí me gusta esta cosa de siempre sorprender. Pero aparte, son cosas, te digo, hechas un poco por supervivencia. O sea, yo monté una compañía de teatro porque cuando llegué a Madrid a estudiar teatro con 18, 20 años, dije, tengo aspecto de administrativo y me llamo Secundino.
Te pega más maletín, ¿no?
Quiero decir, ¿quién me va a coger a mí en un casting? Como no monte un grupo de teatro y me vaya yo a los bares a actuar y que vean si valgo o no valgo, yo veía que no era carne de prueba. No. Las pruebas son para otro
perfil, ¿no?
Sí. Pues, sí, monté la compañía por eso, porque me encantaba escribir y en La Rota, además en Cristina Rota tuve la suerte de que enseguida vieron esta cosa de que me gustaba contar historias y se hacían laboratorios de teatro y de repente tenía talleres pues con gente impresionante como Sinisterra, Oristrel y bueno, entre comillas me preparé, no sé si bien o mal, lo mismo para escribir que para actuar, porque lo que me gustaba era contar historias ahí arriba.
Claro que sí, pues Secun, ha sido un auténtico placer tenerte, de verdad, una maravilla poderte conocer un poquito más, tenerte más cerquita. Soy una fiel fan y seguidora tuya, pero es que encima ahora ya me acabas de enamorar con la entrevista que nos has facilitado, así que a todos nuestros oyentes, este fin de semana, cita obligada, La Rambleta, 23 y 24 de octubre. Ahí nos espera Secun de la Rosa junto con Miguel Reyán para hacernos disfrutar con Los Asquerosos.
Oh, muchísimas gracias por la entrevista.
Un besazo gigante, Secun.
Un beso enorme. Gracias.
Nos vemos en Valencia. Chao.
Estás escuchando No es lo mismo.
¿Necesitas controlar y gestionar la energía de tu empresa? En Chillida formamos parte de la solución. Realizamos estudios para la eficiencia en el consumo eléctrico, pureza del aire, cantidad de CO2 y control del sistema de frío de tu establecimiento. Contacta a través del 96-330-0500. Es una empresa valenciana del grupo Chillida Business Group.
Nueva estación, nueva temporada, nueva inspiración. Y colores como nunca has visto. El otoño ya ha llegado a Nuevo Centro y las últimas tendencias te están esperando para que encuentres tus favoritas y las reinterpretes como nunca. Como siempre, la última moda está en Nuevo Centro. Bienvenido, otoño.
Ahora la mejor cocina de la Masía del Vino para recoger o recibir en su casa o en su trabajo. Tienda Super Gourmet en el Mercado Central de Valencia. Bocadillos, desayunos, almuerzos, arroces y un sinfín de especialidades fielmente hechas en nuestro restaurante Masía del Vino y ofrecidas en las tiendas Super Gourmet en el Mercado Central de Valencia. Tiendas Super Gourmet Mercado Central. Cocina para llevar con el aval de la Masía del Vino. Calidad y más calidad para enviar o para recoger. Super Gourmet Mercado Central.
Si quieres cambiar tus hábitos y llevar tu cuerpo y tu mente a un nivel óptimo, confía en Valencia Urban Training. Urban Training, tu centro de entrenamiento personal de confianza, en el que, gracias a nuestro plan de trabajo, podemos conocer tu cuerpo y crear un plan de entrenamiento específico enfocado en atacar tus déficits y potenciar tus puntos fuertes. Contamos con un amplio abanico de servicios para todas las edades y condiciones físicas, acompañado de un gran equipo de fisioterapia, nutrición y podología. psicología que trabajan para solucionarte cualquier mala conducta o problema físico. Primer mes, un 20% de descuento si vienes de parte de Radio Sport. Confía en nosotros y en tus capacidades. Imposible es lo que no intentas. Supérate. Llámanos al 601-213-134 y encuéntranos en la Avenida Manuel de Falla 7, junto a ITV Campanar. No es lo mismo. Tu programa de las mañanas en Radio Sport Valencia con María Caballero.
Y continuamos en directo en No es lo mismo, 23 minutos sobre las 11 de la mañana, y el medio maratón Valencia Trinidad Alfonso, organizado por la Sociedad Deportiva Correcaminos, vuelve por fin a las calles de nuestra ciudad, a esa ciudad del running, este domingo 24 de octubre, para celebrar su 30 aniversario. Para conocer todos los detalles, tenemos con nosotros a Paco Borao, presidente de la Sociedad Deportiva Correcaminos. Paco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y también tenemos al director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez. Juan Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola María, buenos días.
Digo, dos años, Paco, Juan Miguel, que no podíamos disfrutar de un medio maratón. Qué ganas tenemos todos, ¿no?
Hombre, no hay más que irse a dar una vuelta por ahí, por el río, por estas zonas de aquí, del extrarradio, para darte cuenta de cómo se ha multiplicado el número de gente haciendo lo que llamamos footing, uh-huh, en aquel entonces, y preparando este medio maratón. Mucha alegría, que es lo importante.
Uh-huh. Y 30 años, que se dice pronto.
Sí, 30 años. 30 años de aquella segunda aventura del club, que se inició pues, a los 10 años del maratón, con un 20K en aquel entonces, uh-huh, y que duró hasta el 2006, y a partir de 2006 ya pasamos a lo que internacionalmente se había de alguna manera puesto en marcha, que era la distancia de medio maratón. Uh-huh. Y desde entonces, pues entre el 20K y el medio maratón, que es una distancia que yo quiero mucho porque da para todo tipo de edades.
Claro.
Da para aquellos que se inician y aún no
no se atreven con una entera, ¿no?,
de la gran aventura que es la proeza, que es el maratón. Y para los que ya estamos un poco en la cuesta abajo, por decirlo de alguna manera, pues nos permite seguir enganchados a la competición.
Matar ese gusanillo, ¿no?, de la competición. Exacto. Y para vosotros, Juan Miguel, también una carrera muy muy especial, ¿no? Creo que fue el primer evento en el que la Fundación empezó, ¿no?, a colaborar y apoyando el deporte en la Comunidad Valenciana.
Sí, así es, María. Además, yo estoy de acuerdo con Paco, no solo a nivel de la prueba que para los corredores, sino... Yo muchas veces lo comento con Paco. Siempre consideramos al medio maratón como si fuera un poco el hermano pequeño de uh-huh, ese buque insignia, sí, de la ciudad, que es el maratón. Pero hay que ver, Paco, las alegrías, claro, que nos da año, oh, tras año el medio maratón, a nivel de marca, a nivel de todo. Es cierto que decías de que fue nuestro primer evento en el que vio la luz la Fundación Trinidad Alfonso, allá en el 2012. Uh-huh. Nosotros ya contaba la anécdota del momento en el que Paco nos planteaba esa posibilidad en una, fíjate la coincidencia, en una cafetería al lado de lo que ahora está convirtiendo en el Centro de Arte Hortensia Herrero, cuando uh-huh, no era en ese momento nada, ¿no? Y yo que creo mucho en las coincidencias, digo, el destino quizás...
Ha querido, ¿no?
Ha querido
ahí salen las mejores ideas, ¿eh? De una mesa con amigos, de manera distendida, es donde salen, ¿eh?, los mejores proyectos.
Aquí había todo, había mesa y había amigos.
Y sí que es cierto, ¿no?, que yo creo que ya podemos decir, no podemos quitarnos la careta, que con el gran trabajo que se ha hecho, el esfuerzo, el sacrificio, viendo también, como comentabas, Juan Miguel, los resultados obtenidos en las diferentes pruebas, podemos ya decir, ¿no?, que nuestra ciudad es un referente.
Absolutamente, absolutamente. Incluso el año pasado, es que no nos olvidamos, y también lo comentaba antes, fuera de micrófono, que el año pasado sí que hubo medio maratón, pero uh-huh, un medio maratón de élite.
De
solo.
Élite. Uh-huh.
Es cierto que ahora ha vuelto la importante, con los corredores populares, con la ciudad volcada, no solo en la participación, sino en la apreciación desde fuera, ¿no? En la gente poder verlo. Claro. Yo recuerdo el año pasado cuando decíamos, por favor no bajéis a la calle. Claro. Animar,
sí, porque ¿no? realmente en otras ediciones siempre a mí me encantaba, ¿no? El eslogan de si no te atreves a correr, corre a animar, exacto, ¿no? Es era algo así, ¿no?
O anímate a correr o corre a animar.
Corre a animar, exactamente, ¿no? Entonces, claro, era muy difícil quedarnos nosotros contenidos en casa de, jolín, yo también quiero participar de alguna manera de la fiesta.
Pero es que esa misma medio maratón de élite del año pasado, uh-huh. del 6 de diciembre, si no me equivoco, del año pasado, uh-huh. fue algo que no sé si, Paco, si tú y yo veremos alguna vez algo similar a nivel deportivo de lo que vimos ese día.
Yo digo que lo que se vio ese día no se ha visto nunca en la historia del atletismo.
Pero por el récord que se batió...
No, el récord que se batió fue mucho, uh-huh. pero fue mucho más que el cuarto de la carrera batió también el récord del mundo y no subió al podio.
Madre mía.
Sí, sí, yo que soy...
Eso,
Sí.
Yo que soy muy futbolero, siempre digo a Paco que el cuarto, que Mutiso se llamaba,
Mutiso,
que quedó cuarto aquí, tendría la misma sensación que tuvo Milinko Pantic cuando metió 4 goles en el Camp Nou y perdió el partido, ¿no?
Exacto, totalmente.
Esto de ser la leche y me voy cabizbajo, ¿no? Sí, pues este chico igual, es decir, este no solo bate el récord del mundo, sino que rompe la barrera de los 58 minutos, que es una barrera mágica.
Bestial, claro. Y encima no puede, no tiene,
no
tiene
podio. No subo ni al podio. Claro. No subo ni al podio. Y cuando yo vuelvo a casa paseando, paso siempre por el cruce de Blasco Ibáñez por Manuel Candela y veo ese cartel del ganador de Kiribut Candy de ese día, abriendo los brazos, tal. Y afortunadamente me acuerdo.
De ese momento,
¿no? Y no tenemos que olvidarlo. Tenemos que olvidar lo que hemos pasado, pero tampoco tenemos que olvidar que en un momento complicadísimo de esta ciudad y ese país, aquí en Valencia, cuando en ningún sitio había nada, aquí en Valencia hubo una carrera espectacular.
Pero creo que cada año, cada edición, se baten nuevos récords. Yo entiendo que este domingo la idea, ¿no? La intención también es eso, conseguir nuevos, mejores tiempos, ¿no? En la historia. Y de ahí entiendo también un poco el lema, ¿no? De Valencia te hace más rápido.
Sí, es un lema. El lema está dirigido precisamente a los populares, pero lo que tú dices también, como todos los medios, los periodistas de medios de comunicación, venís ya hoy en día y que define el nivel de esta carrera.
Sí, totalmente.
Es decir, vuestra pregunta dice, bueno, Paco, ¿y este año récord y no récord récord del mundo.
Es que ponemos el listón muy alto, Paco, cada edición, ¿no? Para superarlo.
Yo cuento una anécdota que me ocurrió hace 2 días en la Fundación Tirana Alfonso. Allí tuvimos una reunión así de general, que siempre tenemos la semana anterior a la carrera, y en la cual pues tratamos todo y que todo el mundo se entere de todo. Y a la salida ahí de la sala de esa de reunión, vi un cartel, y entonces ese cartel, que viene de hecho en la revista que estamos dando ahora a los corredores de aniversario, vi los 7 récords del mundo que se han hecho en Valencia, uh-huh. en los últimos, son 3 o 4
sí,
años,
sí, sí,
no
sí.
exactamente. Y claro, digo, joder, es que claro, no nos damos cuenta
de la magnitud de lo que se consigue año
estamos.
Tras año.
Es decir, que ahora ya, si no hay récord del mundo, pues da la impresión...
Como que se queda medio gas, ¿no? Como que es algo
exacto,
descafeinado.
Cuando
hemos hecho muchísimas proezas,
yo veo
claro.
colegas míos, a través de otras partes del mundo, que bueno, que están encantísimos porque han bajado de la hora, encantísimos porque están ya uh-huh. tal, récord de la prueba, 1:33, y claro, y desde aquí... Si no bates el récord del mundo.
Sí, sí. Nos hemos tan mal acostumbrado.
Ahora...
Yo ayer, anoche, Paco estaba hablando casualmente con un amigo de Paco, con Carlos Moya de
ah,
Lisboa,
sí,
y me acordaba de cuando, y hace 2 días de eso, Paco, hablábamos del récord de Tadese, y digo, no, es que el récord de Tadese, de Lisboa, tal, de hace 10 años. Claro, desde hace 10 años.
No ha vuelto a
hacer nada.
Claro.
Claro, claro.
Y nosotros es año tras año.
Como dice María, año tras año estamos
qué
allí.
Qué barbaridad. Y en esta ocasión, como bien estabas comentando Juan Miguel, bueno, pues tenemos ese aliciente, ¿no? De tener a esos corredores populares, 12.000 corredores que por fin van a poder claro. ponerse su dorsal y disfrutar
claro,
de la
claro,
prueba,
claro.
¿no?
Sí, pero fíjate, decimos 12.000 y nos parece, no es a ti, pero todos los... ¿Solo 12.000?
Oye, no, sí. Claro, porque de hecho, realmente sí que se puede...
Solo 12.000, pero claro,
claro, o sea, son muchísimos. Es una decisión,
ha sido una decisión de organización. Uh-huh. No hay
eso
que
os quería preguntar.
No hay que olvidar que para 2020, María, ya estaban en febrero, ya estaba todas las inscripciones vendidas. Uh-huh. Para el medio maratón estamos hablando de 20.000 para el medio maratón. La última, recuerdo, la última normal, de popular y de élite, fueron 17.500 en el 2019. Entonces, ya teníamos 20.000 corredores que ya estaban dispuestos a correr. Se tomó una decisión hace unos meses, porque claro, esto...
Claro, es que encima no tomar la incertidumbre de la...
No puedes tomar la decisión de hoy para el domingo, oye, pues claro, corro o no corro, ¿no?
Claro, totalmente.
Son gente de fuera, ¿no? Que viene mucha gente de fuera.
Sí, 87 ¿no? países, ¿no? Creo que están, sí, van a estar representados, una
entonces,
barbaridad.
Hay que tomar decisiones con tiempo suficiente para que se planifique la gente, uh-huh, se prepare físicamente y se planifiquen los viajes. Entonces, se tomó la decisión de reorganización, de la misma forma que en el resto de carreras importantísimas del mundo, de
acotar,
ajustar,
¿no?
Es decir, bueno, vamos a reducirlo al 60%, es decir, de estos 20.000, vamos a reducirlo al 12.000. Hay algunos que ya, per se, dicen, no, es que yo no me voy a mí no me voy a poder dejar viajar, y cosas así, en ese momento, hace unos meses. Y entonces invitábamos a todos en diferentes fases, tanto en el 20 como en el 21, decirles, oye, si no podéis venir o no queréis venir...
Y también se ha premiado un poco, ¿no? La fidelidad del corredor, es decir, ese corredor que en su día, como estás comentando, Juan Miguel, compró el dorsal, que por circunstancias más que evidentes no se pudo disfrutar la carrera, y que ha dicho, bueno, tú guárdame el dorsal, que yo ya sé que en algún momento podré disfrutarlo, ¿no?
Hay muchísima. De hecho, ya digo, de los 12.000, prácticamente la totalidad son gente que ya estaba, ya hace dos años ya ha inscrito y que ha mantenido, y los otros, los que no ha mantenido, ten la seguridad de que en octubre del 22 estarán aquí de nuevo. Entonces, eso, hemos ajustado a 12.000, que es una cifra que con el recorrido del medio maratón de Valencia puede parecer hasta pequeño, pero no hay que olvidar que esos 12.000 va a ser, con diferencia, la media maratón más numerosa de este país.
Sí, sí. Y luego también es muy importante, ¿no? Porque se dice mucho, o el titular podría ser, no hace falta ningún tipo de prueba, ¿no? Para demostrar que eres free COVID, ¿no? Para poder correr. Pero realmente no se solicita un papel. Entiendo que evidentemente las circunstancias, ha bajado la incidencia acumulada, que más de casi el 90% de los valencianos ya estamos vacunados, pero sí que se están tomando, o sí que se han tomado decisiones contundentes para controlar todo este tema. Una de ellas es lo que estás comentando.
Sí, sí, sí. Tanto la participación como incluso las salidas por olas, es decir, la separación en el momento previo de la carrera, que estamos este año hemos cambiado la ubicación, quiero recordárselo a la gente, que estamos situados en la zona de Tarongers, muy cerca del
mirador. Se ha cambiado el recorrido, es una de las novedades.
El recorrido se ha cambiado un poco, al cambiar la salida y la llegada. El recorrido es similar al que se corría siempre, pero efectivamente se cambia la salida y la llegada, que hace cambiar un poco la perspectiva, ¿no? Pero lo que es la salida y la meta, se está en la avenida de Tarongers, una avenida mucho más amplia, con lo cual mucho más espacio, tanto para la carrera como para la precarrera como para la posmeta. Para evitar que haya mucha gente a la vez. Entonces, eso sí que es importante, y hemos tenido múltiples reuniones con la Generalitat Valenciana para tratar este tema previamente, tanto con la Consejería de Deportes como con la
¿Y salidas escalonadas, has comentado?
Sí, habrán tres olas cada 15 minutos, 8 y media, 8:45 y 9.
Correcto.
E incluso hay como una prezona de salida, ¿no? No es, oye, vamos aquí y ya vais saliendo. No. Los de cada salida...
Está todo muy bien organizado para que no haya...
En zonas separadas para, evidentemente, se va a juntar gente, pero que esté limitado. Por supuesto, con mascarilla antes de la carrera, nunca durante la carrera. No obligatorio durante la carrera. Si hay gente que se siente cómodo, pues no seremos nosotros quien para impedirlo, ¿no? Pero tanto antes como después, por supuesto, con mascarilla. Y en la zona previa, en tres zonas delimitadas... para que no puedan juntarse, y en la posmeta, una posmeta amplísima, que es el famoso solar ese que hay en la nada más entrar de la Universidad de Barcelona,
sí,
donde se ha montado
muchos
eventos, donde en las finales de Copa se pone ahí uno de las fanzones de los clubes y tal, para que haya metros para aburrir.
Para no aburrir, juntarnos.
Para aburrir.
Y si nos juntamos es porque queremos, ¿no?
Eso es.
Hombre, una de las muestras de que realmente se está pensando en todos los detalles, ¿no? En cuanto a mantener, a garantizar, ¿no? Esa seguridad, es que se ha aumentado hasta un 50% el presupuesto de limpieza, ¿no? Y de mantenimiento para que no haya, vamos, para que todo esté al milímetro y todo muy bien estudiado y planificado, Paco.
Sí, sí, vamos, la calidad es global. Tú puedes tener una calidad en los atletas de élite perfectos y luego el resto del personal, pues como dice, a barrer cada uno su parcela, ¿no? Es decir, todo esto viene y el nivel de la carrera y la fama que se ha conseguido,
claro,
y las etiquetas que se han conseguido, el nombre de Valencia que se pasea por ahí. Bueno, pues se pasea de la A a la Z, porque yo estoy seguro que siempre que destacas, y Valencia, seamos sinceros, en estos momentos a nivel deportivo, en el tema de maratón y de maratones, oye, que Valencia, oye, con Londres, que si Nueva York, que si París, que si... Pero bueno, ¿me queréis poner las ciudades?
Eso te iba a preguntar. Claro, eso te iba a preguntar, Paco. Y es lo que yo creo que estamos comentando durante toda la entrevista, Juan Miguel, que al final creo que nos hemos puesto unas pretensiones y un nivel tan alto, pero no queriendo, ¿no? Por las circunstancias ha ido surgiendo así, Valencia Ciudad de Running, y al final yo no sé si cuesta mucho mantener año tras año, ya no solo mantener, sino ir superándonos a todos los niveles.
Son dos cosas. Una cosa es superarnos, que eso, siendo deporte, es una obligación. Punto número uno. Y en eso estamos. Y hay una segunda, que no dejamos de ser advenedizos en este mundo.
Claro.
Ya, y se nos mira con lupa.
Con lupa.
O sea, que cualquier cosa que pudiera suceder aquí tendría muchos más palos encima de lo que tendría un Nueva York y tal, porque eso estaría, como que dice, inundado por la propia fama de la ciudad.
Y que encima yo creo que también es de reconocer y de agradecer esa valentía, ¿no? Ese paso al frente por parte de la Sociedad Deportiva Correcaminos y por parte de la Fundación Trinidad Alfonso, de decir, prometimos que se iba a celebrar, los datos, las cifras que nos ofrece Consellería de Sanidad lo permiten, pues vamos a dar ese paso al frente y vamos a celebrarlo, ¿no? Porque igual lo cómodo sería decir, pues mira, este año vamos a intentar, vamos a pasar como de puntillas, la situación como que nos deja esa excusa, ¿no? Y ya veremos al año que viene, ¿no? Pero sin embargo, se da ese paso al frente y se dice, no, hay que continuar con esto.
Hombre, conociendo a la Sociedad Deportiva Correcaminos y conociendo a la Fundación Trinidad Alfonso, si hubiera ocurrido eso, si hubiera ocurrido eso, y conociendo a mi presidente, Juan Roig, si hubiera pasado eso, la gente ha dicho, ojo, aquí pasa algo, ¿eh?
Claro.
Porque si estos taraos fueron capaces el año pasado
de organizar
la prueba,
la Elite Edition, claro.
Y no solo organizarla, sino
organizarla
con cero problemas.
Sí.
Es que no hubo ni un caso positivo posterior. Claro, ahí estaba el doctor Cort, que nos lleva firmes, pero como varas, para cumplir como toca. Y también aquí creo también que pedir a los corredores populares, que ya por fin van a poder volver a correr el medio maratón, que yo ya sé que este año se lo van a poner un poquito más incómodo. Son pequeñas medidas que a lo mejor desde fuera no tienen importancia, pero que para ellos sí.
Sí.
Yo que sé, pues por ejemplo, tienen que recoger el dorsal personalmente. Antes poder decir a alguien, oye, no puedo ir, recógemelo tú. No. Este año necesitamos que cada uno se responsabilice de lo suyo.
Sí, porque mañana sí que comienza la Feria del Corredor,
efectivamente,
¿no?
Entonces, por ejemplo, eso, pues va a llegar el atleta, el corredor, y va a pedir su usar, y le vamos a poner una pulsera identificativa porque tenemos que ser hiper restrictivos.
Claro.
Y no puedo decir, no, es que es mi primo, tal, yo se la doy. No, es que necesitamos garantía. Y estoy seguro que la gente va a
responder. Sí, eso te iba a decir, Juan Miguel. Yo creo que la gente tiene tantas ganas y creo que confía y sobre todo agradece, ¿no?, que se haya hecho ese esfuerzo para celebrar la media maratón después de 2 años, que es como lo que haga falta. Es decir, si ellos han puesto tanto de su parte, evidentemente yo como corredor no me voy a poner exigente,
ojalá,
¿no?
Ojalá, porque además, fíjate lo que te digo, hablamos de la osadía de hacer la prueba, pero quiero poner en valor todas las patas de la prueba. Es decir, hablábamos antes de los corredores, María.
Sí.
Que la fidelidad de los corredores se mantiene y es algo magnífico. Pero es que los patrocinadores...
Claro.
No ha habido ni uno solo de más de 30 patrocinadores que tienen la prueba, en mayor o menor medida, que como dice Paco, se haya bajado del carro.
Qué bien.
Y el club, ¿qué voy a decir? Recorre caminos. Claro. Es que nadie se ha puesto de perfil. Uh-huh. Nadie se ha puesto de perfil. Es que seguimos, el otro día comentábamos en la presentación, que en el 2019 dejamos una prueba sólida y la recogemos sólida el 21 en todos los conceptos.
Qué
incluso
bien.
En el económico, que es muy importante, porque si una prueba no tiene solidez económica, claro, tiene un recorrido muy corto.
Bueno, y que no hay que olvidar también que estamos hablando también de una carrera con aportación solidaria, ¿no? Ya que los corredores en su inscripción han donado más de 16.600 euros a Payas Hospital, que eso también hay que recordarlo.
Además, en estos momentos, sí.
Y a eso hay que sumar, Juan Miguel, ese Eurofinis, ¿no?
Correcto.
De la Fundación. Correcto. Explícame eso, que me encanta.
Pues eso, que cada corredor que llegue a meta, no que se inscriba, sino que se inscriba,
por eso es
que
fin,
vaya a la feria, que coja su dorsal, que salga en Talonchers, que vuelva a Talonchers y que pase la meta. Cada corredor implicará un euro más de aportación que la pondrá la Fundación Trial Alfonso en nombre de esos corredores.
Por lo
para
tanto,
Payas Hospital. Para.
Si no falla ninguno, tendremos 12.000 más, ¿no?, para Payas Hospital, bueno, si todos los corredores llegan a meta.
Ojo que este año estamos vislumbrando algo a nivel nacional e internacional. Que hay que estar preparados y no rasgarse las vestiduras. Este año se está viendo un gap mucho mayor entre inscritos
y
presentados en salida. Uh-huh. Ya no hablo de llegados a meta. Que también
presentados en salida.
Sí, sí. Hay gente que luego se ha inscrito o se mantiene la inscripción y luego pues lo piensa o le da por lo que sea, María. Uh-huh. Pero no es a nivel nacional, ¿eh? A nivel internacional también,
sí.
¿Eh?
El miedo.
Claro.
Estamos viendo algo que es sorprendente, nos sorprende.
Lo único que podéis hacer vosotros es poner, como habéis hecho, ¿no? Todo a disposición y a partir de ahí a disfrutar el domingo.
Nosotros esperamos los 12.000, ojalá sean los 12.000.
Sí.
Pero bueno, lo que no quiero es que nos cortemos las venas.
Que haya una eso que nos sorprenda, no nos sorprendería, porque no dejamos de ser ciudadanos como todos.
Claro.
El corredor de Valencia se parece mucho a cualquier corredor de cualquier parte del mundo.
Claro.
Y lo que tú decías antes de un aspecto que yo siempre traigo a colación, y es, a ver, en este deporte, en diferencia de todos los demás, el núcleo del volumen, así como en casi todos los deportes, el núcleo del volumen que conlleva un evento deportivo son los espectadores, uh-huh, los decenas de miles que van al fútbol, que van al baloncesto, que van a todo. En este deporte, el núcleo del volumen son actores, son los corredores.
Sí.
12.000, los 15.000, los 20.000 son actores. Y por eso, normalmente, la disciplina que les pides, el resultado es 100 veces más positivo y más de acuerdo a tus indicaciones que en otro.
Claro, porque están como 100% involucrados, ¿no?
Sí. Tú hablas con los hoteles, y así como cuando hay un partido, pues en los hoteles, pues esto, los botellones, no sé qué y tal, es un poco de fiesta alrededor. Aquí en los hoteles no hay ningún problema.
Claro.
¿Por qué? Porque la gente se acuesta tarde, porque tiene que correr al día siguiente, tiene que conservar su salud, porque tiene que correr. O sea, es un fenómeno también diferente.
Sí.
Claro,
sí,
¿no? Y que la diversión es como muy saludable, ¿no? Al final es fiesta, porque evidentemente las ganas también, en parte, de los no corredores como yo, ¿no? Es la fiesta, el ver otra vez esa normalidad, ¿no? El disfrutar del ambiente, el ver Valencia bonita, con esa alegría, pero es una fiesta sana.
Sí.
Totalmente.
Es así.
Pues nada, Paco Borau, Juan Miguel, ha sido un auténtico placer teneros con nosotros en el programa en directo. Gracias por devolvernos esa media maratón que tanto nos gusta y tan felices nos hace a todos los valencianos. Animar a esos 12.000 corredores y nada, seguiremos hablando de batir récords. El récord yo creo que ya lo hemos conseguido, que es superar, y como estaba comentando Juan Miguel, ¿no?, después de 2 años volver a retomar esta competición tal cual la dejamos, ¿no?, en 2019. Yo creo que ese ya es un gran récord que hemos conseguido. Gracias.
Muchas gracias, María.
No es lo mismo, tu programa de las mañanas en Radio Sport Valencia con María Caballero.
lo mejor de la gastronomía, el mundo del vino y los productos delicatessen de la Comunidad Valenciana se dan cita en Plaers de la Vida, la revista de referencia para el amante de la buena mesa. Edición de verano ya disponible en kioscos y puntos colaboradores. Súmate y disfruta de Plaers de la Vida.
Lo mejor para ti. Mejores condiciones, mejores precios, financiación, vehículos nuevos, de ocasión. Lo mejor para tu Peugeot. Talleres de mecánica, lancha, electricidad. A solo 15 minutos de Valencia, Edauto. Concesionario Peugeot. Edauto. Edauto. ¿Te lo vas a perder? Edauto. Infórmate en Edauto. Concesionario Peugeot. Pista La Demut, salida 21, Benissanó.
En invierno y en verano, frutas y verduras Aljitama. Más de 50 años presentando la mejor calidad y selección del mercado. Melones y mandarinas con garantía de elección segura y acertada. www.frutasaljitama.com.
Hola, ¿cómo estáis?
¡Hambrientos!
¿Pedimos Little Thai?
¡Venga!
¿Estáis seguros?
¡Sí!
Little Thai te lleva a casa la mejor gastronomía Thai fusión. Descubre nuestra entrega sin contacto con todas las medidas de seguridad sanitarias. Haz tu pedido en littlethai.es o llamando al 96 026 1040. En Little Thai, cuidamos de ti.
Mañana en Radio Sport no es lo mismo.
Para llegar a las 12 del mediodía, si es que con compañeros así que le suben a un ánimo. ¿Quién quiere que le toque la lotería? Que ya tengo por aquí a Yeyes Velastegui. Yeyes, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, chicas.
También continúa mi Marta Cristóbal y Emilio, ya sabes que es sección cine, no, sección series, televisión, concursos y demás. Por lo tanto, si te quieres poner los micros y participar con nosotros en la sección, yo encantadísima de que lo hagas. Dile a Edu Tamarit que no vamos a hablar con él, que lo he decidido. Bueno, igual un minutito, pero algo así como muy breve.
Sí, igual, luego tiene mucho tiempo para él.
Solo por conocer su superpoder absurdo.
Vale.
Yeyes, hacemos un repaso, como todos los jueves, por la televisión. ¿Alguna novedad, alguna sorpresa, algo?
Pues mira, en Secret Story quería destacar que, bueno, todos sabemos que el 19 de octubre fue el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
¿Sí?
Y Secret Story estaban haciendo la cuenta atrás con Carlos Sobera. Y entre las tertulianas estaba Terelu Campos. Y dio dedicó unas palabras a todas las mujeres que sufren de esta enfermedad, que además sabemos que ella también lo pasó hace 2 años. Y bueno, le dedicó unas pequeñitas palabras que vamos,
vale,
a escuchar.
Venga.
Solo quiero que tengamos un pensamiento por todas las que se nos fueron, por todas las que lo han superado y por todas las que están batallando en estos momentos.
Que tú lo has pasado más.
La verdad es que sí, ¿no? Un bonito recuerdo para todas esas mujeres. Y de hecho, en la curva de Cristina, reconoció, ¿no?, que su madre se le había también detectado un cáncer de pecho.
Sí. Y también, durante la emisión de este programa, pues tenían que hacer los contralegatos. Y algo que muy pocas veces pasa en este tipo de programas, Alba Carrillo le tocó hacer el contralegato de su madre y pidió a la audiencia que fuese su madre la expulsada esta semana, porque dice que hay algunas palabras que está dedicando a sus compañeros que no ve ahí a su madre y que son un poco
De todas maneras, malas. ¿No os da un poco la sensación que Alba Carrillo es una tertuliana blandita? Que enseguida se me viene abajo, enseguida llora. O sea, quiero decir, ella es muy valentona, ¿no? Sí. De enfrentarse, pero en cuanto alguien le pone los puntos sobre las sillas, enseguida
se hace pequeña
y abandona plató, pues llora. Fíjate,
yo creo que es muchísimo más lista de lo que nos pensamos. ¿Por qué? Porque tiene muy clara la estrategia a seguir. Ella ha estudiado publicidad, también está haciendo ahora periodismo y demás. Tiene muy claro que en el momento en el que ella se va de plató es cuando la gente ya se empieza a posicionar. Una bronca normal, pues mira, es como broncas hay mil en Salomé, en el Deluxe, en Secret Story, pero el momento clave y cuando se van a hacer los tappings y se va a hablar de su madre es el momento en el que ella se va de plató porque se hace la ofendida.
Ahí es.
Lo diferente es que haya pedido la expulsión de su madre. Entonces, es a lo que ahora le estamos dedicando nuestro tiempo a hablar de ella. Es muchísimo más lista de lo que nos pensamos.
Estoy absolutamente de acuerdo con el análisis de Marta Cristóbal.
Qué rebuscaos.
Sí, no, porque siempre nos acordamos de personas que han abandonado los platós, ¿no?
Que, y el que llora. Que también arriba, nos acordamos del que llora.
Del que llora, pero más del que abandona plató, ¿no? Porque, claro, luego van a buscarlo y qué te pasa, qué ocurre y tal. Sí, yo creo que es más lista de lo que nos pensamos, Alba Carrillo, sí.
A ver, ella argumentó con palabras textuales que dijo: a mí este concurso ya me está costando una amiga. Te pido de verdad que no te acerques a Isabel, porque recordamos que Isabel y Alba Carrillo son tertulianas de Socialite. Y bueno, pasamos de Secret
Del
Story...
Del Fresh.
Sí, exacto. Y pasamos de Secret Story a Masterchef, que esta semana se ha vivido una doble expulsión. Miki y Terelu abandonan las cocinas más famosas de la 1. Sí, a mí me dio bastante pena.
Yo sigo además reivindicando plataforma Masterchef corto. No puede durar un programa de televisión 5 horas.
Pues no.
Bueno, no dura 5, pero desde pero que empieza a las 10 de la noche, que yo creo que acaba prácticamente a las 2 de la mañana.
Sí, súper tarde. Yo tengo que ver en 2 días.
Ah, claro.
Sí.
Pero claro, luego ves el formato nuevo de Telecinco y tampoco me acaba de gustar que empiecen los programas antes del informativo para que luego no acaben, supuestamente.
A mí eso tampoco me gusta. Es como que me cortan.
Sí. No, tampoco me gusta.
Estoy metida de lleno en el reality y luego de repente me voy con Pedro Piqueras, que es que, te digo una cosa, no sé qué eran peor, si los pases del Sálvame o los pases de Sobera, ¿qué quieres que te diga?
Claro.
Hombre, es que pasamos de a ver si hay edredonin o no hay edredonin a...
al volcán de La Palma.
Claro. Correcto. Antes, por lo menos, pues teníamos a Raquel Mosquera que decía... Pedro, te queremos.
Fue un momentazo, además.
Y bueno, que a mí además esto me encanta, el 20 aniversario de OT llega para el 22 de octubre. ¿Dónde podremos verlo? Lo podremos ver en su canal de YouTube y también en directo a través de RTV, de Radio Televisión Española Play, que además es un maratón de 24 horas.
Jesús, van a hacer en ese...
Pues habrán invitados, habrán familiares, los profesores, antiguos participantes, evidentemente habrá mucho canto. Y pues bueno, pues para los más fans de OT, que se apunten en la cita para el 22 de octubre.
Habrá cobra esta vez.
Cobra Kai.
Hombre,
aunque
no
normalmente
sé
este tipo de eventos así como, ¿no?, de aniversario
es
no
todo muy polite.
Y que los más, a ver, que no se ofenda a nadie.
No, pero es verdad, a ver, no podemos hablar más de tops. Natalia igual que de Bisbal. No
creo que acudan, ¿no?, a este aniversario.
Es que aún no se han confirmado todos los participantes que van
pues
a estar.
Es mañana.
Sí. Sí, pues a lo mejor es que dejan para sorpresas, claro. Pero yo también espero que le dediquen un momento a Alex Casademunt, por favor.
Claro.
Seguramente habrá algún momento besito dedicado.
Pobre.
Y bueno, las audiencias.
El que no estará es Juan Camus, ¿no? Perdón.
Las audiencias.
Pero bueno, por lo menos de él aún nos acordamos el nombre. Sí. O sea, tienes que ser muy friki, podemos decirlo, ¿no? De OT. Por ejemplo, Dani Meroño es muy friki de OT. Le podéis preguntar cualquier cosa, él se la sabe. Hasta el vestuario de las galas. O sea, es una cosa bárbara. Mira, podría ser el superpoder absurdo de Dani Meroño.
Acordarse.
El triunfito le podríamos llamar. Super triunfito.
A mí me encanta también.
Se acuerda de los nombres de todos los participantes. Pero a mí me quitas de 10 participantes de todas las ediciones. Yo no me acuerdo los participantes de OT3.
Y porque tienes alguno cerca, que si no, tampoco.
Claro, es verdad. Es verdad, así que Por lo menos del Camus sí que nos acordamos sí. de nombre. Bueno. Audiencias, ¿cómo van las audiencias?
Audiencias. Secret Story lidera las noches de los martes frente al casi final de... Bueno, el final de Ana Tramell, que se emitió en la 1. Y Masterchef acumuló una gran cifra de audiencia. Porque evidentemente es que además para mí fue muy fuerte la expulsión de dos concursantes y más como Miki, que daba mucha guerra en el programa.
¿Y por qué expulsaron a dos? ¿Por aquello de que quieren acortar?
No, porque la prueba final ninguno de los dos cumplieron con lo que se pedían. Tenían que hacer un mar y montaña, Terelu no hizo un mar y montaña y además Miki no metió en la receta uno de los ingredientes que eran obligatorios.
Ah,
así que decidieron expulsar a los dos porque ninguno de los dos había cumplido con lo que se pedía.
Mar y montaña es...
Carne y pescado. Ah, en el mismo plato.
En el mismo plato.
Sí.
Hay cosas que están buenas, María, no pongas esa cara.
No. Ahora que estoy recordándolo, creo que en Soneja es típico el mar y montaña.
¿Soneja tiene mar?
No, tiene montaña.
Por eso son cosas absurdas. ¿Para qué haces cosas absurdas en la cocina?
Claro, no, pero ¿cómo mezclas pollo y anguila? ¿No? O pollo y gamba.
Pollo y gamba.
Bueno, la paella mixta. ¿No?
Claro, cosas absurdas.
Bueno, pero eso es una aberración.
Ya, pero existe.
Sí.
Como existen muchas cosas, María. Existen los pantalones de tiro bajo y es innecesario.
Ya estamos. La moderna.
Como existe el pantalón de Tiburker y es absurdo, ¿no?
Bueno. Bueno, que también dio mucha audiencia Masterchef, nos estabas comentando.
Y luego los estrenos. En Netflix, el 28 de octubre tenemos la serie, la temporada final de Luis Miguel, que podremos conocer más la vida íntima, interna de este icono musical.
¿Qué día?
El 28 de octubre en Netflix.
Vale, ya me lo apunto.
HBO, 26 de octubre tenemos una miniserie que es Dolores, la verdad, sobre el caso Vaninckoff, no sé si lo he pronunciado bien.
Vaninckoff,
sí. Y conoceremos un poquito la verdad que hay detrás de toda esta historia.
Ay, me encantan esas series, son fantásticas.
Es un poco, yo creo, que tipo el documental de las niñas de Alcácer. Pues sí. Creo que vamos a poder ver pues escenas de en su momento cuando pasó y conoceremos a la afectada, que
también
fue Dolores.
Hicieron el de Asunta.
Sí, sí,
pero no,
sí.
Creo que en Netflix, ¿no?
Sí, era de Netflix también.
Y conoceremos pues eso, un poquito más la verdad que ha habido detrás de todo esto. Amazon, 22 de octubre, tenemos la película Infinity, que conoceremos una historia de un joven que es esquizofrénico y que tiene como que vive reencarnaciones. Uy. De cosas que no le han pasado a él, sino en otras vidas a otras personas.
Últimamente hacen muchas películas, muchas cosas de esquizofrénicos, de gente que está malita de la cabeza.
Amantes del thriller y del suspense, permitidme que os recomiende el caso Hartung. Es un thriller danés en formato serie basado en una novela. Son los reyes del suspense y de los thrillers, los daneses, suecos, sí, etc. Sí. Os los recomiendo.
¿En qué plataforma?
¿Dónde lo podemos ver?
Netflix. El caso Hartung. Maravillosa.
¿Ese es el que llevas en el mismo capítulo 3 días?
No.
Ah, vale. No, lo digo porque digo, a ver si lo va a recomendar para que yo también me quede dormida.
Ese es Brooklyn Nine-Nine, que es esta es comedia policíaca, pero comedia.
Y por último, Disney Plus. Tenemos el 22 de octubre que se estrenan dos películas españolas que, bueno, prácticamente casi todos habremos visto, que es Que se mueran los feos y Fuga de cerebros.
Ajá. Maravilloso.
Fuga de cerebros 27, porque ¿cuántas han hecho de fugas de cerebros? ¿No?
Hay dos, ¿no?
Hay dos.
Las incluyen en el catálogo, no son estrenos.
Sí. Y por último tenemos también esta plataforma en Disney Plus, que sé que a una de las que está aquí le va a encantar. El 27 de octubre es Anatomía de Grey, la temporada 18.
Ya lo sé.
Temporada 18,
sí,
madre.
Sí, he crecido con Anatomía de Grey y es que estoy cada día más encantada.
Y encima el médico no envejece, ¿eh? No, qué barbaridad. No.
Gracias.
Gracias, Yeyes. Gracias, Marta.
Gracias a vosotras.
Estás escuchando No es lo mismo.
Edu Tamarit, tu superpoder absurdo puede ser ir marcha atrás, o sea, ganar tiempo.
No. ¿Ganar tiempo? No.
No, lo digo porque te iba a decir, tienes, y como son ya las 12, te iba a decir, tienes menos un minuto para contarme todo lo que hay en Gran Deportivo. Pero antes quiero saber tu superpoder absurdo.
Pues creo que es la paciencia.
Sí.
Imagínate trabajando aquí y leyendo lo que tengo que leer y escuchando lo que tengo que escuchar.
Pero ese no es un superpoder absurdo.
Buah, pero yo creo que lo llevo muy bien, ¿eh?
¿Sí?
O sea, que de repente haya una mosca ahí... lo aguanto bien. Y creo que la gente enseguida se vuelve irascible o que pierde el control.
Yo te tengo que... Sí, la gente que no tenemos ese superpoder...
Exacto.
Yo, de hecho, esta mañana he empezado el programa así, que yo soy... Enseguida salto. Soy así.
Sí,
soy,
sí, es verdad.
Soy como una mechita. Tú me das un poquito de calorcito y prendo. Y que estoy empezando a aprender a contar, me han dicho que hasta 10. De momento voy por el 3. Pero bueno, algo es algo, pasito a pasito.
Claro, ¿tú harías un puzzle? ¿Te gusta hacer puzzle? No, no, imposible, claro. No. Eso le pasa también a Laura, a mi mujer. Dice, no. El puzzle yo sí. Yo puedo estar haciendo un puzzle tranquilamente el tiempo que haga falta.
Yo me pongo nerviosa. Claro. Podría recortar las piezas para que me encajaran donde yo quiero que me encajen. Así de marimandica soy. Bueno, pues la paciencia es el superpoder absurdo de Edu Tamarit. Y ahora cuéntanos, ¿qué nos vas a traer hoy en Gran Deportivo?
Pues mira, que va a haber que tener paciencia, de hecho, con Thierry. No llega para el partido. Oh. Sí que nos contaba Dani Meroño que ha arrancado el ensayo, pero no lo ha podido acabar. Lato sí que estará. Y Carlos Soler ha trabajado al margen, pero es un trabajo específico para que esté en buenas condiciones. No está lesionado. Vamos a hablar del Mallorca, del rival que tiene delante el Valencia Club de Fútbol. Vamos a analizar la situación del Levante Unión Deportiva con todo lo que ocurrió con Gedesco y demás. Y mirando a ese compromiso frente al Sevilla, tenemos que felicitar una vez más a Valencia Básquet Femenino. Después del aplastamiento de ayer, ganaron de 50 puntos, imagínate, al Namur belga.
Personas.
Y ojo, porque viene Ekaterimburgo aquí, a la ciudad. Va a ser la final de la Supercopa mañana, así que prácticamente las de Rubén Burgos, que no tienen tiempo para preparar ese partidazo donde hay un título en juego.
Bueno, pues es todo eso y mucho más desde hace 2 minutos, desde ya en Gran Deportivo con Edu Tamarit y todo el equipo de deportes. Gracias, Edu.
Me quedo aquí.
Vale. Y con el gran Luismi, ¿no? Porque ya es colega, nos despedimos, ponemos el punto final al programa, no sin antes, pues como siempre, agradecer a todo el equipo el gran trabajo que hacen día tras día en el programa y agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado durante estas 2 horas de radio. Les dejamos con los compañeros de deportes y nosotros volveremos mañana a partir de las 10. Mientras, ya saben, cuídense, disfruten, bailen, canten y sean felices. Gracias por haber estado así. ¡Hasta mañana!
Escucha No es lo mismo, de lunes a viernes con María Caballero en Radio Sport Valencia.